Buenos días. Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Oigan, ya es viernes. Es viernes. Yo creo que lo voy a hacer. Pues es viernes. Es 22 de noviembre. Es el día de Santa Cecilia, Felicidades a las Cecilias y a los músicos, al mundo de la música en general, piratería incluida, claro, porque desgraciadamente es el día en el que se mantienen lluvias en el norte, más débiles, también lluvias en Extremadura, Andalucía Occidental, también lluvias en el área del Estrecho, en Melilla, digamos que algunas nieves, ¿verdad?, por cima de los 500 metros en Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, y el fin de semana algo más despejado. Esto nos lo cuenta Iberia. Iberia, a los cerca de 40 destinos europeos a los que viaja Iberia, hay que sumar uno más, que es Estocolmo, Iberia Express. Usted entra en iberia.com, la escapada de fin de semana, esa ciudad europea muy agradable, le llaman la Venecia del Norte, está rodeada de agua, es fresquita, muchos puentes, 14 islas, y se bebe muy bien. Se bebe muy bien. Comer ya es otra cosa. Bueno, saben ustedes que este fin de semana hay Congreso del PSOE andaluz. Saben ustedes que nuestra querida Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que va a hacerse con la Secretaría General, la de Andalucía, y que ha hecho, digamos, que un poco de espacio colchón entre ella y los demás, tiene preparada una sorpresita para este fin de semana. ¿Saben qué sorpresita es? Vuelve Carmen Chacón. Ya ven ustedes. Vuelve Carmen Chacón. ¿Con qué intención? Bueno, como saben que Carmen Chacón tiene la dualidad, por otra parte lógica, porque es catalana, de familia andaluza, y de familia andaluza de Almería, también está en ese congreso. ¿Y eso es algún mensaje para el futuro? Ah, vaya usted a saber. El rey tiene la cadera nueva, pasó ayer por el quirófano, y va a estar unas 12 semanas hasta que pueda prescindir de las muletas, pero todo va bien. Hay dos afuera partes, si me permiten, uno de ellos. ¿Saben que en los aeropuertos, ya en los mismos controles por donde usted pasa y deja la maletita y deja el ordenador y deja la chaqueta y deja los zapatos y deja las bragas y deja lo que tenga que dejar si es necesario, además de los guardias civiles y los guardias de seguridad que se encargan de controlarlo, en algunos y de forma selectiva hay un miembro de la agencia tributaria? Y ese miembro de la agencia tributaria está en un cuartito donde el guardia civil, pues aleatoriamente, te dice: ¿le importa a usted pasar un momento, por favor? Y el miembro de la agencia tributaria educadamente le pide la documentación, toma nota de ella y le pregunta: ¿cuánto dinero lleva usted encima? Y usted le dice: pues lo que lleve, 40, 30, no lleva usted ningún talón conformado, ningún cheque bancario, no. Tiene la obligación, lógicamente, de abrir sus pertenencias y mirarlas. Para ver si usted lleva, pues no sé, imagínese que lleva usted 1.000 euros o 2.000 euros que le ha dejado un primo suyo. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? Hasta ahí llega la mano larguita de Montoro, el chupasangres. Y una noticia deliciosa, que es que la he recogido en el diario El Mundo del viernes, de este viernes, en la información de Madrid. Oigan, Plaza Mayor de Madrid, la cueva de Luis Candelas, restaurante, en fin, bueno, el tipismo del centro de Madrid. En la puerta de las cuevas de Luis Candelas hay un señor vestido de la época, de la época de Luis Candelas, que es lo que viene siendo el siglo pasado, no el otro, con un trabuco del año 1837, que además que lo pone inscrito en la culata. Y para un coche de dos policías municipales, se presentan ante el señor y le dice: ¿tiene usted licencia de armas para este arma? Y dice: oiga, pero si esto es de 1837. Sí. Un momento. Vuelven al coche, se ponen el chaleco antibalas. y entran en las cuevas de Luis Candelas. Claro, y empiezan a ver los pistolones aquellos que hay del año de no sé cuántos, y diciendo, deme usted el trabuco que lo tengo que llevar a inspección de armas. Dice, el trabuco no sale de aquí. Desde luego no se lo lleva usted, si sale me lo llevo yo. Usted no puede estar en la calle con ese trabuco porque puede herir a alguien, pero ¿a quién voy a herir si es del 1837 y está cegado además? Ah, no, no, no. Vean ustedes que cuando se quiere joder, la verdad puede ser policía municipal, puede ser lo que tú quieras. Pero es que además de hacerlo, haces literalmente el ridículo. Literalmente el ridículo. Bueno, vamos a ver. ¿Usted estaba vivo, quiero decir, usted había nacido hace 50 años? Y sobre todo, ¿usted tenía edad suficiente como para acordarse de lo que hacía hace 50 años? Porque yo que soy el... ¿Tú no habías nacido hace 50 años, Asun?
Pero ni hace 40 ni 35, Herrera. Y hace 30 no tenía edad para acordarme de qué pasaba a mi alrededor.
¿Tú qué año naciste?
En el 82. Uf.
Ya te he echado varias veces
sí,
de este estudio,
sí, ya,
¿eh?
Varias veces. Que
por haber nacido en el 82. Bueno, ni Anabel Díez tampoco estaba, porque no había nacido todavía entonces. Pero bueno, ese día mataron a Kennedy. Eso sí que nos acordamos, o más o menos tenemos conciencia. Ahora se cumple el 50 aniversario de la muerte de JFK, del presidente que tiene nombre de aeropuerto. A las 12 y 10 de la mañana en Dallas, en un coche descapotable. O descapotado. El tirador Harvey Lee Oswald fue después muerto por un matón de un chulo putas que era Jack Ruby, que murió en la cárcel de cáncer a los pocos años. Y el gran misterio de la conspiración, la gran fascinación de las teorías conspirativas, ha acompañado siempre el magnicidio de aquel hombre que fue mármol enseguida, fue bronce enseguida, y que sobre todo derrochó estilo enamorando a su pueblo y a medio mundo, todo hay que decirlo. Era un presidente de los que hubiéramos dicho con el cabo de los años, o al cabo de los años, regular. Hubiéramos visto si al cabo, ya un año más, hubiera sido reelegido de nuevo presidente de los Estados Unidos. Cometió algunos errores de libro. Sin embargo, vivió la época de la fascinación. No se añora a John F. Kennedy tanto como se añora la época en la que vivió Kennedy, los primeros 60. Un permanente Camelot no solo para él y para la corte norteamericana, sino para muchos más. Aquel Kennedy que resultó herido después con los años ha sido el objeto de todas las controversias acerca de su muerte. Las balas, 3, 4, 2 tiradores, 1. La conspiración. ¿Quién no quería matar a Kennedy? Bueno, parece que es que había atasco en la autovía hasta Dallas para matar a Kennedy. ¿Quién no mató a Kennedy? Habría que decir. Hay un interesante artículo hoy de Rafael Navarro Valls, precisamente que dice eso. No, ¿quién mató a Kennedy? ¿Quién no le mató? Le mató la CIA, le mató Johnson, le mató Castro, le mató las drogas, le mataron los de la industria de armas, le mataron los rusos, le mató Khrushchev. ¿Quién no le mató? El caso es que, miren, 50 años después es muy difícil guardar un secreto. Sobre todo esas características. Y ni informe Warren ni no Warren. Después de todo ello, a estas alturas, si hubiera habido algo más que Lee Harvey Oswald, posiblemente lo sabríamos. Posiblemente lo sabríamos. Hoy recordaremos en alguno de los pasajes la vida de y la muerte, especialmente la muerte de John F. Kennedy. Y déjenme que enseguida, a la vuelta de un momento, le cuente lo que pasó ayer en el Congreso a cuenta de la paguita esta extra para los terroristas que salen escarcelados por la doctrina Parot porque tienen su WhatsApp. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.